Gracias también a ustedes por estar informando este tipo de flagelo que justamente se ubica o se direcciona en la prevención, la información, o sea, la gente tiene que tomar conocimiento de que las estafas son, digamos, ardid y engaño, en el cual se tipifica, con un poder de convencimiento previo. Entonces por ahí la gente cree que nunca le va a pasar, o a veces piensa que cómo cayó o cómo la engañaron, viéndolo de otro punto de vista, y lamentablemente nadie está exento. Entonces por eso hay que tratar de, más allá de las campañas de concientización, hay que tratar de que estos temas no se dejen de hablar, y que en el seno familiar y de amistades y de vecinos también estos temas se hablen, para que nadie pueda caer en este tipo de flagelo, ¿no?
A veces se dice en casa de herrero, pero es tal cual usted lo dice. La otra vez conversábamos y señalábamos, solamente como ejemplo, no por algo estigmatizante, una persona que se dedica a los números, a los temas contables, que es decir, alguien que se supone está muy entrenado en lo que significa operar con los bancos y demás, resulta que de la manera más infantil, si se quiere, en la buena fe de la persona, termina cayendo en una de las estafas de estas.
Claro, el engaño en el que se tipifica, ¿no?, en la estafa, siempre hay dos voluntades en la mayoría. O sea, está la persona que trata de convencer o de hacer, digamos, el ardid, el engaño para poder convencerlo, y que la otra persona voluntariamente, en forma errónea obviamente, caiga en este tipo de engaño. Entonces, ahí es donde sucede, digamos, este tipo de fraude, en el cual las personas, la mejor atención y dudar y siempre tratar de saber que esas cosas existen, que este tipo de estafa existe, eso es una alerta. Primero hay que sospechar, preguntar, más cuando en estas cuestiones de virtualidades que estamos viviendo con el tema de la pandemia, donde todos los trámites se hacen online, todo es virtual, los trámites bancarios, las comercializaciones de todo producto, las pymes, todos los negocios también se hacen en forma virtual, transferencia bancaria, bueno, todas esas cosas que hacen de que esto se empieza a propagar, que se empiece a aumentar la estafa, porque están las personas estas inescrupulosas que siempre están atrás de alguna información oficial también, que saben hablar de a nivel nacional o provincial, que se va a ganar, que se va a cobrar un bono extraordinario. Bueno, hay muchos temas que se pueden ir tocando, pero creo que la única prevención es de que estar informado, no brindar datos personales, no brindar datos ni claves bancarias, tratar de corroborar del otro lado quién dice ser quién es, las páginas oficiales, tratar de no entrar y dar enlace en cualquier link que le ofrezcan por internet. Nosotros ya sabemos que las personas tienen un promedio de 8 horas diarias ante una computadora, en las redes sociales, y bueno, eso incrementa y hace a veces vulnerable a todo este tipo de estafa, uh-huh, ¿no?, que suscitan.
Javier, a nosotros nos ha pasado, no sé si eso tiene que ver con la práctica, ¿no?, es como que hay olas de momentos que se hablan en los medios de comunicación, parece que en esos momentos la gente quiere denunciar más, o son olas que tiene que ver con el delito. Estas personas tienen tal vez salidas transitorias, son momentos que ellos aprovechan, como usted bien decía, tal vez algún anuncio nacional, o se ponen en las redes para engañar gente. ¿Cómo lo han estudiado ustedes, o qué saben de ellos, cómo operan?
Sí, ellos están operando en base a todo este tema de lo virtual, de que nadie sabe quién está del otro lado, en relación a los teléfonos, en relación a las redes sociales. Bueno, y eso se aprovecha, eso es una oportunidad donde estos oportunistas, valga la redundancia, aprovechan para hacerse pasar por una persona conocida. Hemos visto ahora el tema de los hackeos de los WhatsApp, que le toman digamos, todos los contactos a la víctima y le empiezan a ofrecer dólares a bajo precio o cualquier otro tipo de propuesta, o que necesitan dinero y que por una cuestión de salud. Y bueno, ellos siempre están buscando este tipo de convencimiento y de entrar en las redes sociales también para poder captar información de la víctima, para hacer alguna compra online, sacarle los datos personales. Y obviamente también hemos detectado que han sido cerca de un 60 o 70% las llamadas provenientes de unidades penales, donde las personas están privadas de su libertad y tienen todo el tiempo del mundo para inventar y rearmar un guión teatral de todo esto, y tratar de convencer y hacer llamado en relación a premio virtual, en relación que están por comprar algo, y le piden el CBU y le dicen, le transferí de más, y bueno, en esa transferencia le hacen una captura de esa transferencia con un logo de una entidad bancaria conocida, o sea, siempre dibujando todo eso como para poder engañar y hacerlo ir a un cajero. En esto en particular ha mermado muchísimo el tema de los créditos bancarios, que han hecho cometer errores a muchas víctimas en relación siempre de algún motivo para que vaya inducido telefónicamente un cajero. Esto digamos que gracias a veces las campañas hacen de que, y que el banco también tome alguna otra medida, como ha suscitado, de que ahora el banco va a tener entre 48 horas como mínimo de llamar a su cliente para saber si realmente solicitó en forma voluntaria o no el crédito, ¿no? O fue víctima de una estafa. Eso es muy importante y obviamente ha sido también una cuestión de difundir. Ustedes,
¿Se van a dejar de acreditar los préstamos de manera inmediata?
Claro, exactamente. Va a haber un preacuerdo y seguramente ya eso ya está implementándose en los bancos, porque ya esto de medida ya salió del Banco Central de la República. Para todas las entidades bancarias es una medida, y el que no cumpla obviamente tendrá sus sanciones internas. Pero bueno, eso me lo confirma hace poco un gerente acá del Banco Galicia, sucursal Paraná, en el cual ya está, digamos, bajada este tipo de directiva para todas las entidades bancarias, para que no quede un clic como hacían antes y ya se transfería el préstamo a otras cuentas, ¿no?
Y así va cambiando las modalidades, los delincuentes van buscándole la vuelta con esto del grupo de WhatsApp. Usted me decía, acá pasó con una compañera, ¿no? Donde un primo del exterior pedía dinero y que le podía cambiar dólares, claro, fácil, y después terminó estafando a varios compañeros de ahí del hospital. ¿Qué se hace después? Yo me pregunto, ¿el banco no se hace cargo en el caso de que pedido un préstamo no devuelve ese dinero a la persona, ¿no? Y en el otro caso, cuando a vos te estafan, hablando de delitos económicos, todo lo que estábamos hablando es prevención, lo previo, pero ¿qué pasa después con la persona estafada?
Claro, la persona estafada, si le crearon un crédito, tiene que presentar, digamos, toda la documentación en relación a la denuncia, el motivo del cual ella no hizo o la persona no hizo el pedido de crédito. La entidad bancaria tiene que esperar 30 días para este tipo de presentación, y de ahí en más, los defensores oficiales de fiscalía saben presentar alguna medida cautelar hasta tanto que no se resuelva la causa, no haga ningún tipo de descuento, porque hay que establecer la responsabilidad y bueno, la entidad bancaria, claro, tiene que abstenerse a hacer tipo de descuento hasta tanto se clarezca el hecho en sí, ¿no?
Ahora,
y eso lleva su tiempo, obviamente, en las tareas investigativas donde se pide informe al banco, la direccionalidad del dinero, las cuentas bancarias, los CBU a donde fueron depositados ese dinero, bueno, líneas telefónicas, las líneas telefónicas para saber de dónde impactaron esas llamadas, o sea, todas esas medidas y pruebas que hacen para acreditar de que realmente la persona fue víctima, ¿no?
Claro, hay que cuidar todos esos detalles, no vaya a ser cosa también que la víctima en realidad se convierta en victimario, ¿no? Que el estafado resulte ser estafador. Ese es otro problema. Pero lo que yo le quiero preguntar, y veo cómo se nos vuela el tiempo con lo interesante que es la conversación, la investigación. Por supuesto, no en una general, no en una cuestión absoluta, pero en un promedio, ¿se puede llegar, se puede dar con el delincuente? ¿Hay un camino a recorrer allí para poder reconstruir lo que pasó y llegar a quien estafó?
Sí. Sí, nosotros hemos tenido análisis de IP de computadoras, donde se establece de dónde están operando en tiempo real, en relación al tiempo y al momento y al lugar donde fue hecho el horario que fue cometido el hecho. Se ha establecido mediante las cuentas bancarias las titularidades de las personas en el cual el dinero fue sacado de esa cuenta, como responsable de eso, y hemos también detectado, digamos, de dónde proviene el llamado telefónico como para establecer, digamos, responsabilidades. El responsable, el que hace el ardil, el que hace toda la parte, digamos, del cuento, van a tener que llegar a través de estos responsables que han sido parte de logística, parte de tercerización de las cuentas. O sea, el fiscal, obviamente, nosotros tratamos de reunir todas esas pruebas, todos esos indicios que hace para que tenga una autoría, alguna persona en el cual va a tener que responder por qué el dinero llegó a su cuenta y de ahí en más, si lo retiró, responder a quién se lo dio o a quién, qué hizo con ese dinero. Por eso es importante secuestrar los teléfonos celulares, todo lo que es sistema informático en los allanamientos, prueba bancaria, ticket bancario, y bueno, todo elemento que pueda servir a la causa y el fiscal pueda discernir responsabilidad al respecto. Pero obviamente lleva su tiempo, su desgaste, los oficios van a las entidades, distintas entidades donde nosotros tenemos que esperar ese informe. Entonces, por eso hacemos hincapié, porque no hace falta que haya un policía en la puerta del domicilio de la persona que fue estafada, porque no va a ocurrir eso que va a ser prevención, ¿entiendes? Porque eso va a ocurrir en el seno familiar, mediante un llamado telefónico, mediante una transferencia en el cual engañosamente lo va a hacer en forma involuntaria, obviamente, pero en el momento lo va a realizar la persona, la víctima. Entonces, la mejor prevención es la información, y es la que damos siempre, no dar datos personales, revalidar las cuentas del Facebook, el WhatsApp, ir cambiando los códigos, dándoles códigos seguros y cambiándolo cada 15, 30 días para que no sea tan vulnerable la filtración de información y cosas así.
Muy bien. Bueno, es para seguir la charla largamente, Javier. Ojalá que no sea la última. Gracias por esta gentileza que tienen atendernos.
No, gracias a ustedes, porque el agradecimiento es porque ustedes están difundiendo de todo lo que es la información en base a la prevención y que estos delitos existen y que nadie está exento. Eso hay que, como primera medida, saber eso.
Le dejamos un saludo y naturalmente que retomamos la charla en cualquier momento. Que tenga buen día.
Muchísimas gracias y a disposición.